yaktım. Saha bir yan karavaba hey. Tecasuyna badi damastuma bittuşa bahi. Om şanti şanti şanti. Om vasude vasutam devam. Kam saçanura martanam. Devaki paramanandam. Krishnam vande jagatgurum. Om. Om. Que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que trabajemos juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Dios, Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la Suprema Devoción, que su madre lleva aquí. Bueno, bienvenidos, estamos trabajando con rescatando, ¿no?, estos tesoros del canto del Señor, y me encantaría tomarles examen a ver qué se acuerdan.
¿Ya llegó Osvaldo?
¿Ya llegó Osvaldo? Ah, mira qué bien.
¿Ya llegó?
Muy bien, sí.
Porque es el que nos saca de los apuros.
Y bueno, estamos trabajando con esto que se llama el canto del Señor, que como ustedes bien saben, es la manera que en la India se encontró a través de estos personajes para transmitir este conocimiento, que tiene que ver con nuestras vidas, tiene que ver con cómo vivimos la vida cotidiana, con qué actitud vivimos la vida. Evidentemente estamos todos esclavizados por una serie de leyes de la naturaleza, por dos fuerzas que nos llevan arriba y abajo, y no solamente que trabajan en todo el universo fenoménico, que son rayas y tamas, sino también en nuestra mente. A veces estamos bien, a veces estamos que no entendemos qué nos pasa, estamos inquietos, ¿no? Y es un poco lo que le pasa, como lo que experimentamos con el día. A veces el día está nublado, otras veces el día está soleado y estamos bien, otras veces no estamos tan bien. Nuestros humores, cómo esas fuerzas afectan a nuestra mente, y naturalmente al ser afectados por esas fuerzas, sufrimos, nos cuesta tomar decisiones de vida, y bueno, tratamos de navegar estas aguas donde no tenemos mucho tiempo, porque hay lo que es inevitable, ¿no? Lo que es inevitable es que, bueno, estamos acá por un rato, ¿no? Y realmente todo lo que tenemos a nuestro alcance no es ni el pasado ni el futuro, todo lo que tenemos es nuestro presente. Es la única riqueza que tenemos, es nuestra vida, ¿no? Es la capacidad de vivir cada momento intensamente. Y la única manera que podemos hacer eso es estando conscientes de nosotros mismos. Y eso lo voy a separar, no nosotros mismos como ego, como entidad limitada, sino de nosotros mismos como esa conciencia. Y en esa conciencia no se necesita más nada. Ya no se necesita más nada. No hay que estar pendiente de nada. Lo único que hay que estar es en la conciencia de la presencia y existencia de quien es uno. No se hace consciente, ya no hay nada más. No hay nada más que esperar, no hay nada más que estar ansioso. No, estamos bien con nosotros mismos en este momento, ¿no? Si es trabajando en el jardín, limpiando la casa, no, o cuidando de la mascota,
concentrados
en cada cosa que haya que hacer. Entonces, ¿por qué presento esto de esta manera? Porque de esto se trata de darnos cuenta que estamos viviendo, que estamos experimentando, teniendo una experiencia humana, una experiencia. Claramente estamos limitados por ciertas leyes, y cuando no nos hacemos cargo o no estamos del todo atentos ansiedad por eso y la manera en que estamos deshaciendo estos nudos, ¿no? Es trabajando sobre estos versos que nos ayudan a elaborar diferentes aspectos de esta vida que en la cual estamos todos involucrados. Lo que siempre digo es que es importante que uno se tome esto con seriedad, ¿no? Que tome cierto grado de compromiso para que realmente podamos aplicarlo y dar los cambios en nuestras vidas cotidianas. Naturalmente estamos acá con todas nuestras personalidades, un bagaje de gustos y disgustos que han formado quienes somos, donde determinan nuestra personalidad, no solamente el horóscopo o los astros o el signo zodiacal, sino estas pueden llegar a ser tendencias, sino que también bajo esas tendencias estamos todos, ¿no?, de alguna manera ligados, estamos todos parte de un todo, hay aspectos de nuestra vida que forman nuestra personalidad y que justamente esos gustos y esos gustos. Hay alguien que tiene un 6626, terminación 8626. Voy a poner en mío, porque lo podés hacer vos. No sé quién es el 8626. Hola. Ahí está, ¿no? Sí. 8626, escucho el background.
¿El teléfono está a mute?
¿Está todo bien?
Bueno.
No sé quién es, no está a mute, pero bueno, usted está. ¿Escucha a mí?
Sí, sí. ¡Ay, querido Osvaldo!
¿Cómo estás, Suami? No quería hablar ni molestar porque, ¿verdad? Pero el mío es 669-8674, pero aquí no se oye más bien, más que los mosquitos. Me están fijando.
No me hagas acordar. Estuve un mes con eso. La sensación de los mosquitos en las piernas, ¿verdad? ¡Ay, qué
cosa! No, esto es aquí. No, ahora es que ellos están en el paraíso, llegaron a la tierra protegida. Ahora sí, porque no hay luz. Y ellos están por aquí, olvídate.
Ah, están, pero en la fiesta.
Sí, porque no hay luz ni nada. No, ahora tenemos un banquete.
El vampiro.
Ay, Suami, lo dejaron. Traumatizado.
Ay, yo me quedé traumado, pero en serio. Tanto que estuve a punto.
No, pero ahora sí que llegaron a la tierra prometida ellos.
Mira, escucha,
ahora sí que hay por montones.
Ajá. Escuché de un aparatito que te saca el veneno, no sé qué, y estuve a punto de comprarme loco, y digo, mira, a ver si esto... Claro, porque uno de los...
Hay un animalito como esto, son los mosquitos.
Pero no tiene como...
Pero... Sí, yo le pongo protección y eso, pero para la vista se va, pues...
Bueno, entonces, volviendo un poco al tema, ¿no?, de por qué estamos acá y por qué estamos haciendo la clase, siempre hay que recordar para darnos un boosting, ¿no?, así como una, sí, eso queremos, ¿no?, estamos acá por algo, tenemos un motivo, está bueno recordarlo, a veces este mundo espiritual, ¿no?, que se presenta como religión, muchas personas es como que lo toman como una obligación, ¿no? La obligación desde que... Pero hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo y darse cuenta de la necesidad y que bueno que es. Esto, como siempre decimos, no es una religión. Y al final es una filosofía de vida en donde la meta es unirnos con nuestro Dios, ¿no? Vivir en ese Dios que está, ya está dentro. Realmente una idea o algo que suene muy lindo, es una realidad. Es una realidad. La cual vivir, ¿no? Ser consciente de que uno existe, esa awareness, ¿no? Es una capacidad humana y es tan única, ¿no? Y tan importante. El momento que uno tiene esa esa aceptación, hay que ser, ¿no? Entonces uno vuelve a sí mismo, ¿no? Vuelve a sí mismo. Lo que pasa es que estamos siempre yendo al pasado y al futuro, al pasado y al futuro, ¿no? Al pasado y al futuro, y nos distraemos y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y está ahí que... Y bueno, si aguanto ya llega la noche, ¿no?
Y estamos perdidos.
Estamos así nomás, ¿no? Y pero bueno, es como que hay que hacer algo, entonces. Hay que mantenerse ocupada, hay que generar... generar, bueno, yo digo, se me viene a la cabeza, generar trabajo. Generar cosas para hacer en las cuales uno esté activo y en la actividad estar disfrutando. Porque la mente está inquieta. Si la mente estuviese quieta, uno está así, uno dice que estás durmiendo, no, estoy bien, pero estás durmiendo, no, estoy bien. ¿No? Pero bueno, estamos en este universo maravilloso donde acá todos estamos saltando, estamos en una sartén, todos en una sartén con un poquito de aceite y abajo el fuego. Y ahí estamos todos saltando, ¿no? Saltando. ¿No? Y te quedas quieto un ratito y empieza a quemarte, así que ¿no? Esa inquietud que no nos deja en paz. Bueno, ¿estamos bien entonces? Entonces, ¿qué habíamos visto hasta ahora? Estamos trabajando con el capítulo número 5 del Bhagavad Gita, del canto del Señor. En realidad, hasta ahora Krishna ya había revelado, digamos, todo, la verdad de todo, ¿no? Como decimos en Argentina, la verdad de la milanesa. Y ha dicho todo, revelado quiénes éramos, que no, que éramos divinidad, conciencia, que no moríamos, que éramos indestructibles, eternos, siempre el mismo concepto con diferentes términos para que nos quede claro, ¿no? Que no estamos sujetos a la vida y a la muerte, que somos eternos, y si somos eternos estamos siempre presentes, ¿no? Que eso es lo que tenemos que rescatar y siempre recordar, ¿no? Porque siempre les digo, no, cada vez que estén malos, se sientan angustiados o lo que sea, recuerden, ¿no? La presencia de la divinidad siempre con ustedes, ¿no? Y eso podemos invocarlo a través del nombre de Dios o a través del reconocimiento de nuestra existencia, ¿no? Yo estoy acá, ¿no? Esa existencia, esa conciencia de esa existencia, esa presencia es la presencia de Dios. Entonces, lo que pasa es que ese Dios se ha identificado, ¿no?, con estas esta mente que es el órgano sutil, ¿no?, y no logra separarse de él, ¿no? Y la mente naturalmente está cambiando constantemente, como cambia todo en este mundo, ¿no? Y como decía antes, te deja llevar por estas dos fuerzas, rayas y tamas. Y lo que estamos queriendo siempre es la lucha por mantenernos en ese equilibrio, en ese sattva. Pero cuando reconocemos esa presencia, ayer le daba una charla en San Diego, ¿no?, sobre la mente, ¿no? Y lo primero que le pregunté a la gente era si teníamos realmente una mente, ¿no? Si todos nosotros, claro, viste, es como que, bueno, tenemos una mente, ¿no? Y todos dicen que sí, ¿no? O sea que, bueno, evidentemente la mente no puede decir que sí. No tiene a la mente, no tiene una mente. Quiero decir, la mente es un objeto. Es un objeto sutil, es un objeto que uno está observando. ¿Quién es el que observa? Suena muy vedantista, suena muy tatuama así, ¿no? ¿Quién es el que observa? El que observa es el que está siempre presente, pero se identifica con los colores y los cambios de la mente, ¿no? Como un prisma o un cristal que uno lo acerca a una tinta de color, ¿no? Toma el color de lo que está cercano, refleja, ¿sí? Y de alguna manera cómo hacer para vivir la vida recordando que en realidad somos ese testigo, ¿no? Que aparentemente tiene que tomar estos colores porque tiene que funcionar en este mundo, ¿no? Pero y al mismo tiempo no perder ese centro, no perderse en las fantasías de este mundo, la ilusión, ¿no? Porque bueno, no hay nada más, acá estamos por un ratito nomás. Así que no hay que tomárselo tan seriamente, ¿no? Que yo soy tal o tal persona. Estamos para reconocer que nos han dado como roles en la vida, ¿no? Un libreto y vas a ser tal o so and so, no fulano, mengano. Bueno, acá estamos entonces. Priscila me trajo yerba mate.
Yo las cogí,
las chicas acá. Pati y Prisi.
Las dos
se lavan. Se llevan las dos las flores. Bueno, y entonces, nuevamente volvemos, ¿no? Toda esta cuestión de trabajar, ¿no? Con este libro que es El Canto del Señor. Justamente es para que nos mantengamos inspirados y conectados, ¿no? Y recordemos cuál es el propósito de la vida y cómo vivir, ¿no? Hasta capítulo 4 habíamos cerrado con arma, con conocimiento, era el nombre de la de este capítulo. Y realmente, como yo les decía, Krishna ya como que prácticamente les había dado todo, ¿no? Él nos había dado no solamente el conocimiento del ser, el conocimiento de nuestra verdadera naturaleza, sino también los métodos que teníamos para vivir, que es lo que llamaba Karma Yoga, que le dedicó un capítulo entero, ¿no? Y después le dedicó otro capítulo, que es el capítulo número 4, en donde incorporó un poco esta condición del conocimiento y de la persona que había alcanzado, ¿no? O había alcanzado cierta maestría a través de la práctica del Karma Yoga, a través de este hacer constante, pero con la actitud correcta, de vivir la vida, pero con la actitud correcta. Quiero decir, en constante comunión con Dios, en constante siendo consciente de la presencia de Dios constantemente, sin olvidarte ni un segundo, sin importar lo que uno haga, uno tiene que estar en constante comunión, ¿no? Esto es, de alguna manera, la actitud, ¿no? Y que tenemos, ay, Swami, yo me olvido, yo la verdad que tengo que hacer una cosa, tengo que limpiar, me pongo a limpiar y no sé, y me pongo a cantar, no sé, el tango. O bachata, ¿cómo se llama? No sé, ¿viste? La cumbia, bueno, lo que sea, no importa, eso que está sucediendo, si uno tiene la actitud, no hay que hacer ningún esfuerzo, simplemente elevar y ofrecer esa acción, el cantar y el limpiar, a esa presencia de Dios en nosotros y en todas partes. Con esa actitud vamos a purificarnos, vamos a trabajar nuestra psiquis, vamos a trabajar con, cuando digo psiquis, en realidad me refiero a nuestro ego, a nuestra identidad. Uno se hace cada vez menos egoísta, y aparecen estos aspectos del inegoísmo, que es el opuesto a lo egoísta, ¿no? Que tiene que ver con esa cuestión de estar bien con todo el mundo, de tener compasión y paciencia. Todos estos valores o virtudes se manifiestan en uno solamente y meramente por tener una conexión o un vínculo con Dios, hacer que Dios sea nuestro centro de nuestra vida, el centro de nuestra vida. Como una fuente. Sí, nada más, es como que si eso logramos generar eso en nuestras vidas, es una gran riqueza, ¿eh? Es una gran riqueza, y todo lo que tenemos que hacer es nada más aceptarlo y recordarlo. Es una gran riqueza, no tenemos que realmente sufrir, ¿no? O sea, uno realmente logra tener esa actitud de que, bueno, todo será una razón, ¿eh? Algo, todo sucede, inclusive las los challenges, ¿no? Las challenges. Bueno, ¿me entienden? Que aparecen en nuestras vidas, ¿no? Que involucran nuestras emociones, ¿no? Es todo para trascender y para aprender. Esta mañana conversaba con un chico que empezó a venir, ¿no? Un músico profesional y todo, ¿no? Que pasó por, bueno, todos pasamos por momentos difíciles en la vida, en donde andamos perdidos, ¿no? Perdidos por ahí, ¿no? Y sin saber con qué dirección, y a veces la gente se agarra de adicciones y de situaciones, ¿viste? Que no son muy saludables. Pero lo importante es reconocer, ¿no? Que bueno, que uno ha pasado por esa experiencia, pero en el momento que uno está pasando, uno se siente como perdido, porque parecería como que, bueno, no, acá estoy, ¿no? Con este problema, y en donde parecería que no hay una salida, ¿no? Pero cuando uno logra recuperar la fuerza, ¿no? Y conectarse con la fuente en su interior, ¿no? Y con esa, que en la religión la llamamos fe, la fe, ¿no? En uno mismo, y la fe que uno lo deposita a una fuerza superior, que es la idea de Dios, ¿no? Uno logra salir y uno dice, bueno, al final, ¿por qué tengo que pasar por estas situaciones, etcétera, etcétera? Y en realidad tenemos que entender que si no hubiésemos pasado por eso, no seríamos tan fuertes y no podríamos entender muchas de las cosas que hoy por hoy ya estamos de vuelta, ¿no? Y ya las entendemos, estamos más maduros. Eso, el término madurez, lo que queremos lograr es madurar, ¿eh? Madurar para que
lograr.
La vez pasada, y voy a volver a hablar un poco de esto, ¿no? Que tiene para retomar lo que hemos visto acá. Este capítulo se habla de renunciación. Renunciation through knowledge. I think it can be the title. I think it's renunciation through knowledge. Y no tengo el libro en español, pero no importa. The Topic of Renunciation es el título. Sannyasa Yoga. Sannyasa Yoga. Y Sannyasa Yoga, miren, es tan importante que, nuevamente, hemos hablado de este término, ¿no? La renunciación, y que a veces incomoda mucho a la gente, porque a la gente no le interesa renunciar a nada. Está muy confortable con lo que tiene, ¿no? Con las cositas, ¿no? Con
tanto trabajo,
¿no? Con la, claro, tanto trabajo que me costó, tanto dinero que me salió, ¿no? El esfuerzo, bueno, y lo, el sudor, que tuve que bancar al marido para aguantar todo eso. Y ahora, bueno, pero es ese confort. El otro día, también otra devota me contaba que bueno, lamentablemente tuvieron un problema, ¿no? Y es que entraron a la casa, una familia hindú, entraron a la casa y le robaron todas las joyas. Y para una familia, sobre todo la mujer hindú, ¿no? Las joyas, el oro, es muy importante, ¿no? O sea, es algo muy que ellos lo usan cuando en ocasiones especiales. De hecho, yo a veces me da risa estando en la India, porque cuando se casan pobres novias, se llenan de oro y caminar con todo ese peso, ¿no? Pero bueno, no ese es el punto. El punto es que ella lloraba porque le robaron todo, ¿no? Y claro, uno lo entiende el valor directo, ¿no? Que pueda tener eso para una persona determinada, ¿no? No es el oro en sí, sino el valor que uno depositó, el subjetivo se llama. y que nos puede pasar a nosotros con cualquier cosa, ¿no? Y cuando, pero ¿qué pasa? Uno sufre hasta que no acepta, ¿no? Uno ya está. Y me dice, esta señora me decía, pobre, me decía, mi marido me dice que seguramente la persona que lo necesitaba más que vos, ¿no? Entonces, a mí me daba mucha risa por el marido.
No va a necesitar más.
Seguramente otra persona lo necesitaba más que eso. Y sí, ¿no? Tener un poco, aceptar lo inevitable, ¿no? Entonces, un poco yo le decía, ¿no? Bueno, hablando de la renunciación, por eso lo traigo al tema, ¿no? Quiero decir, a ver, ¿cuáles son las, vamos a analizar la situación, le digo. ¿Tenías esto asegurado, estas pertenencias, estos valores asegurados? No. ¿Sabés dónde vive el ladrón? Quiero decirlo, ¿viste? ¿Tenés cámaras? ¿Hay algo? No. Y hay más. Dejalo ir, no llores más, aceptalo. Y me parece que eso de que quizás la persona lo necesitaba más, no, es una manera como de soltar, ¿no? Ese de dejar, después de todo, de desprenderse, ¿no? Quiero decir, sí, uno puede decir, sí, yo a mí que vengo, usted porque no lo necesita, ¿no? Pero yo un poco lo veo también en mi familia, ¿no? Bueno, quiero decir, no, estoy como monje, ¿no? Pero tanto ahorro, tanto, ¿no? Que uno ve, uno lo veía, ¿no? En mis padres, por decirlo, vamos a decirlo, y que no se disfruta en el presente, tanto ahorro, ¿para qué? Para nada, pues ya, boom, ya están, se fueron, quiero decir. Así que, nuevamente, ¿no? Hay que dejar fluir. La semana que viene tengo que dar una charla sobre la madre, ¿no? Y una de las cosas que siempre me gusta mucho recordar, ¿no? Es el tema de que nada nos pertenece, ¿no? Y que si la prosperidad viene a nosotros, tenemos que entender que somos como guardas, ¿no? O sea, como caretakers, ¿no? Guardianes del tesoro de la madre, ¿no? Pero hay algo que es importante, que no es que uno solo sea el hijo único y predilecto. Todos somos hijos de la madre. Entonces hay que dejar fluir, ¿no? Hay que dejar fluir y dar, ¿no? Y cuanto uno más da, más se recibe. Incluso también cuando se trata de finanzas, ¿no? Hay que dejar que fluya. Y cuando esas cosas pasan, déjenlo ir, vamos, que fluya, más vendrá, ¿no? Acá estamos con el señor Krishna y Arjuna, en donde recordemos que Arjuna tenía este deber como guerrero de ir a luchar y matar, que no es nada agradable, pero en el medio de una batalla, si no lo haces, si no te defendes, uno puede decir, ay, qué cosa, ¿no? La violencia, que no me gusta la violencia. No, fenómeno. Tenemos que entender el contexto, que siempre lo hablamos, es otra era, en donde se llegaba a esta última etapa, ¿no? En donde no se había encontrado, a pesar de todas las posibles negociaciones, ¿no? Y diálogos, no se pudo llegar a un acuerdo. Entonces la única manera es luchar por lo que es justo, luchar por lo que corresponde. Uno dice, bueno, qué cosa tan rara. Bueno, y también pasa un poco en la vida, ¿no? O sea, uno tiene que también entender que cuando, si nuestra libertad está en juego, ¿no daría la vida a uno por su libertad? No, sí. Quiero decir, si uno es un esclavo, o si uno está, ¿no? Y en donde no hay nada que perder, ¿no? Está ese ideal que uno dice, yo voy a luchar por lo que es justo. Dice, pero qué maya, que eso que no, que en realidad somos todos divinos. Somos todos divinos, pero acá estamos jugando. Estamos todos jugando un papel, ¿no? Y es como un juego todo de la vida. En donde lo que es correcto es correcto. Y uno dice, bueno, pero Swami, acá había dos bandos. Para cada uno de ellos uno puede decir que era correcto desde sus ojos, ¿no? Desde los Pandavas y los Kauravas también. No, los Kauravas habían hecho trampa. Sabían muy bien que el reinado les pertenecía a los Pandavas. Sin embargo, se querían... querían quedarse con todo. ¿Y qué es quedarse con todo? El egoísmo. Esta lucha está dentro nuestro también, ¿no? Esta lucha con estos personajes que aparecen en esta historia son un poco nuestros demonios y nuestras tendencias. Y esto es lo que representan. Habíamos avanzado bastante, empezamos hace unos años. Vamos despacito, pero avanzamos. Ya, y este capítulo se va a ir rápido también. Estamos haciendo como un catch-up, ¿no? Nos estamos poniendo, ¿cómo sería? Un resumen. Un resumen de lo que pasó, ¿no? Y ahora estamos empezando con el capítulo número 5, en donde nuevamente Krishna va a tocar este yoga del conocimiento, y lo va a poner también en el ejemplo de una persona que ha alcanzado ese conocimiento, y en donde ya es como, si decimos en inglés, ¿no? It has become your second nature. Se ha transformado en algo tan natural en esta persona que no, nada, esta persona ya vive con esta, con este, ha anclado en ese conocimiento. Pero para llegar a ese conocimiento, esa claridad mental, la única manera es vivir la vida, y para vivir la vida hay que vivirla con una actitud, ¿no? Con una filosofía. Esa filosofía, esa actitud es lo que llamamos karma yoga. Karma yoga, que es hacerse del principio o la idea o el pensamiento más elevado que podemos contener con el tecuna, con la psiquis humana, que es la idea de Dios, es lo más elevado, ¿no? Y vincularnos, establecer una relación con ese principio constantemente, porque hay que reconocerlo, hay que reconocer ese principio de Dios que está presente. No podemos creer que estamos acá y que sí, sálvese quien pueda, sí, está bien, sálvese quien pueda, bueno, no puede tener esa actitud, pero bueno, así nos va, ¿no? Así nos va, estamos siempre sufriendo. Entonces, reconocer que meramente somos parte de un todo, y que no vemos la obra completa, ¿no? En inglés dice the whole picture, sino que vemos un puntito nada más, ¿no? Y que por lo general ese puntito está centrado en nosotros mismos, en mi cuerpo, en el yo y en el mío, ¿no? Y en mi egoísmo. Entonces, esta es un poco la meta, que podamos expandir nuestra mente y realmente aceptar que acá estamos todos involucrados, nos guste o no nos guste, sea mi amigo o no, no me guste si no me guste, no me gusta como me habla, o si me gusta como me habla, no importa, acá estamos todos en este juego, que es el juego de Dios. Todos estamos participando y todos estamos de alguna manera esclavizados por estas leyes de la naturaleza. Es importante que reconozcamos y que aceptamos, que tenemos que aceptar esto, y que tomemos un compromiso de vivir una vida centrada, ¿no? En algo que valga la pena, quiero decir, porque la vida no es nada más. Mañana ya nos vamos, o sea, ya está, o sea, esto pasa muy rápido, esta cuestión. Para aquellos que ya hemos pasado unos años ya sabemos bien que esto se fue muy rápido, ¿no? Acá 50, y ustedes también, nos voy a preguntar, Entonces, se está yendo más rápido. La sensación de que el tiempo se va más rápido, es verdad. Yo no sé si es uno que está más grande cuando uno es chico.
Se dice,
está como loco, está todo. ¡Ay! ¡Qué remolino! Vamos más rápido. Bueno, si no vamos más rápido, bueno, aprovechemos entonces. Aprovechemos para estar bien. Aprovechemos para disfrutar de este mundo, lo que nos queda, porque estamos destruyendo. Lo que nos queda, ¿no? De disfrutar de ese rayo del sol por la mañana, o del verde de la naturaleza, del azul, del azul de allá del mar, como se importa en Puerto Rico, el azul del cielo, ¿no? Pero saber que ese cielo es realmente azul, ¿no? Es realmente real.
No, el azul es una ilusión. Si podemos
decir. Es una ilusión. Entonces, vivir en la vida disfrutando del azul, pero sabiendo que en realidad esto es una mera proyección, que hay algo que está por detrás, que permite que podamos disfrutar, que eso no es en realidad verdadero, pero que vamos, que es bello, ¿no? Vamos, que es bello, y entonces, pero saber que no es lo verdadero. Y esa es la actitud que tenemos que tener en nuestra vida, ¿no? Que vivir y hacer todo lo que tengamos que hacer, pero sabiendo que realmente no somos esta identidad, esta mente, esto que nos creemos ser, sino que estamos en realidad, y disculpen, en todas partes, digo disculpen porque uno se siente ahí también, en serio, así, esa conciencia que se manifiesta a través de cada uno de nosotros, individualmente, como yo, con nombre y forma, en realidad, la meta es que le permitamos a esa conciencia que se exprese a través de nosotros, que permitamos que podamos ser instrumentos perfectos, que esa luz, esa conciencia se manifieste a través de nosotros, de nuestra presencia. Y eso es lo que, ¿cómo hacemos eso? Comulgando con Dios, con la comunión constante con Dios. Constante. Mañana estamos bien, ¿no? ¿Estamos bien? Mañana estábamos hablando con un amigo también devoto, que eso va a venir no hace mucho tiempo, pero como que se enganchó mucho, ¿no? Con todo esto. Y a mí honestamente a mí me gusta ser muy honesto, ¿no? O sea, no me gusta venderles nada, yo no les quiero vender ni una religión, no les quiero vender ni nada, ni Ramakrishna, ni nada. Esto es una... Ramakrishna, bueno, apareció en mi vida, pero quiero decir, hay que entender el principio de quién es Ramakrishna, quién es Jesús, ¿no? Cualquier personalidad que nos ponga, ¿no? Enfrente. Me decía, yo me llevo muy bien con esta idea, no del principio de la divinidad o de Dios estando presente constantemente y en todas partes, ¿no? Y realmente mientras estamos bien, quiero decir, si estamos nos encontramos en armonía, ¿no? Y eso aparece en nuestras mentes y podemos comulgar con eso de manera natural, fenómeno. Pero muchas veces hay que reconocer que en la vida, bueno, andamos a caballo, ¿no? Cabalgando, y muchas veces no estamos con la mente atenuada, ¿viste? En tune, ¿no? Con esto, y lo que vemos a lo que parece muy real, ¿eh? Que nada, que llego tarde al trabajo, y que no hice la comida a tiempo, ¿viste? Me olvidé de algo, me olvidé de apagar el fuego y ya estoy en el camino, oh, tengo que volver. Entonces uno está en este lila, en este juego divino, y bueno, estamos ahí, como decía antes, ¿no? Bailando, y bueno, la actitud, uno no puede decir, ay, ¿no? Pero son esos momentos donde uno se olvida. Se olvida y sufre, ¿no? Entonces, nada, todos estos símbolos y nombres y formas que aceptamos, vincularlos con la idea de Dios, ¿no? Nos pueden ayudar a establecer una relación. Nada, cada uno puede aceptar la sugerencia o quien uno quiera. Deben saber que si, por ejemplo, si son como, quiero decir, como este Swami, ¿no? Quiero decir, a mí, todos para mí, cada uno, todos deberíamos, de todos, deberíamos, ¿no? Cada vez que uno ve un cuerpo humano, uno debe saber y establecer y recordar que este es un cuerpo humano, es el templo de Dios. Es un templo de Dios. Yo que tengo dos enfrentes, ahí es un templo, Dios habita en ese cuerpo, ¿no? Entonces uno puede a través de eso respetar, ¿no? El famoso namaste, ¿no? Y de la misma manera, cuando uno se enfrenta con un con ese símbolo y no sabe que Dios está presente, lo mismo sucede con otros símbolos que pueden llegar a ser fotos, o ideas de Dios, por ejemplo la Madre Durga, que ahora estamos en el Navaratri que empieza mañana, ¿no? Que son las nueve noches de esto de recordar a la Madre Divina, a la diosa, que está siempre a cargo de todo, ¿no? De todo lo que es el mundo fenoménico. Entonces, cuando uno dice, ay, bueno, pero yo no... Uno dice, siempre nosotros decimos, ¿no? Si te vas a reconocer a un Dios o una imagen de Dios, una idea de Dios, que sea una, que en ese vínculo sea unidireccional. Pues muchas veces decimos, ay, sí, qué lindo, Dios está en todas partes, ¿no? Y como practicantes espirituales andamos picoteando un poquito acá, un poquito allá, ¿no? Acá yo lo llamo shoppers. Un día van a este lugar, otro día van a otro lugar, otro día van a otro lugar, ¿no? Pero es como que, ¿qué pasa? Seguimos el mecanismo de la mente constantemente, y muchas veces lo que necesitamos es encontrar, ¿no? Encontrar un vínculo con algún símbolo que representa a ese Dios, ¿no? Entonces, cuando uno ya tiene ese vínculo, es muy fácil ir a una iglesia y cuando ves la cruz, pobre Jesús ahí crucificado, uno ve también en esa imagen a su idea y principio de Dios. Uno también puede decir, ay, son, pero los hindúes están llenos de dioses y de diosas, es un politeísmo, eso, todo eso. No, cuando uno ve la imagen de Kali, ¿no? Vamos a decirlo como figura en los libros, negra, pero negra quiero decir de su aspecto, se la ve a lo lejos, es esa la, ¿no? El hiu, ¿no? Y feroz, ¿no? Que asusta. En realidad se dice que aparece así, con ese aspecto, cuando uno la ve de lejos. Pero bueno, eso es todo simbolismo, ¿no? Uno cuando ve esos símbolos tiene que conectarse con la fuerza, ¿no? O el poder de Dios, de ese único Dios, que está simbolizado en esa imagen, o lo que representa esa imagen. Yo veo a Jesús, ¿y qué veo en Jesús? El sacrificio, el dar la vida por los demás, ¿no? Ese inegoísmo, esas ganas que él tenía de que la gente despierte, ¿no? A nuestra divinidad en cada uno de nosotros, ¿no? Y que a través de él, ¿no? Fuésemos o nos conectáramos, pudiésemos tener una relación con Dios. Entonces, esto es un poco lo que siempre estamos recordando, ¿no? Y que es tan importante. Y que nos ayuda como una constante comunión, ¿no? En el catolicismo, yo me acuerdo que uno pasa por el bautismo, la comunión, son sacramentos, no, el sacramento es la confirmación. Uno tiene que estar constantemente confirmándose, afirmando. Entonces, esto está muy bueno porque, ¿saben?, nos relajamos un poquito y al mismo tiempo volvemos al track, ¿no? Esto sirvió a modo de introducción. Estamos hablando de el subject of knowledge, el tema de la renunciación, ¿no? Y esto de la renunciación nuevamente tiene que entenderse correctamente. La renunciación es una actitud que uno establece en la vida, en su vida. Y en este caso, uno, esa actitud se hace cada vez más grande cuando uno acepta su vida y acepta las circunstancias de su vida. Eso no quiere decir que uno deje de luchar por ser más próspero o por tener una mejor calidad de vida, ¿no? Cada uno determina lo que uno quiere para sí mismo, ¿no? Y en función a eso toma con la correcta actitud cómo va a realizar ese trabajo. Eso hace que nuestra mente se purifique y que podamos ver con mayor claridad. ¿Está bien? Entonces, acá Altuna estaba confundido porque, y nuevamente vamos a ir rapidito, recuerden que tradicionalmente, históricamente, milenariamente, en este mundo hay dos formas de vivir. ¿Quién me las dice? Quiero decir, cuando se trata de compromisos, o te casas con alguien, matrimonio súper abierto hoy por hoy, ¿no?, con una persona,
compromiso,
o te casas con Dios. Ella, y me puedo casar con los dos, pero sí, hoy en día se puede.
Todo se puede,
es una cuestión de actitud, ¿eh? No, lo que les quiero decir es que está el camino de la, ¿no?, de la hogareña, de la persona que está más involucrada con el mundo, y la persona que se dedica a Dios, ¿no?, que es el monje. Y recordemos que Arjuna estaba confundido. Estaba pobrecito, sí. Él quería el camino más fácil. El camino más fácil, que era el camino del monje, aparentemente, ¿no? Porque el camino del monje no se preocupa por nada, todo, renuncia a todo material, no tiene ninguna responsabilidad, no tiene ningún tipo de problema.
Mortificarse
por nada. Entonces dice, bueno, ¿para qué? Si yo adquiero, Krishna estaba glorificando esta renuncia, que es la renuncia en teoría. No. Encuentro, se enfrenta con esa palabrita, uno dice, hay que estar monje, ¿no? En realidad no es así, no vamos nuevamente a trabajarlo. Krishna nos había dicho que la única manera de encontrar el conocimiento es a través de la renuncia. Entonces, bueno, Arjuna dijo, fenómeno, pero ¿para qué tanto lío? Yo no quiero matar a nadie, no quiero... a mí, ¿sabes qué? Krishna, me hago monje, no pasa nada, tranquilo. que peleen ellos, yo me hago monje. Y Krishna le dijo que no, porque para tener una vida de esa vida de monje, hay que tener, tienes que tener un mindset, ¿no? diésel a veces viene con uno de fábrica, quiere decir uno ya viene con esa tendencia, ¿no? Puede aparecer en su vida también, pero tiene que ver con un gran compromiso, ¿no? Y en donde acá muchas veces se dice que el Bhagavad Gita es un libro dedicado para los householders, ¿no? Los householders son los hogareños, las personas laicas, porque realmente nos enseña a encontrar a Dios a través de la acción o de cumplir con las responsabilidades. Y Krishna, Arjuna estaba confundido porque dice, bueno, me hago monje, se termina con todo, y le pregunta, ¿no? Porque el capítulo número 3 y número 4, el señor Krishna se mantuvo en que, bueno, que todo bien, actúa, tenés que vivir, cumplir con tu deber, y por otro lado tenés que renunciar, tengo que hacer y por otro lado no hacer, hacer sabiendo que no hago, ¿no? El famoso verso 16 del capítulo número 4, estoy confundido, ¿no? Hacer pero sabiendo que no hago, y si no hago, hago, ¿no? ¿Cómo es el asunto? Bueno, es que en realidad uno puede hacer con sus órganos de acción y también puede hacer con sus los sentidos y su mente, ¿no? Uno puede estar inactivo físicamente, pero interiormente superactivo. Hasta que ese estado de ecuanimidad, lo que Krishna quiere que entendamos, se logra a través de la acción. Y esto es siempre hay que uno tiene que estar agradecido de que uno tiene cosas para hacer y que está ocupado, y si no se las inventa. Hay que siempre estar haciendo algo, ¿no? Generar algún proyecto o algo, porque eso nos va a hacer que nuestra mente esté constantemente ocupada y provocada. En la provocación uno encuentra la luz, uno encuentra, okay, ahora entiendo,
motivada.
Bueno, acá entonces hemos visto esta cuestión de que Arjuna, que ya lo habíamos visto todo esto, ¿no? Es a modo de repaso. Vamos a ir un poquito más rápido ya para continuar con el verso número 15 y 16, donde habíamos dejado dos meses atrás. El tema es que claramente Krishna no se va a dejar convencer por Arjuna de que él tiene que renunciar a todo y hacerse un monje, sino que lo que quiere Krishna es que Arjuna se transforme en un Vidva Sanyasi. Vidva Sanyasi es lo que todos, seas monje o no, estamos llamados a realizar, a concretizar, a transformar en real, es que en realidad uno no es el hacedor. Esa identidad que uno se cree no es el que realmente hace. Esa identidad es meramente una fantasía, es como el azul del cielo. Entonces no es aprender a fluir con la vida y a darse cuenta que en realidad acá sí hay uno que manda y que es el único que está claro y que es el único que está, es ese Dios sin segundo, esa conciencia sin segundo. Y ya sé que les cuesta un poquito esto, ¿no? Porque todos tenemos estamos tan aferrados, ¿no?, a nuestra conciencia de seres individuales, pero en realidad no somos verdaderos individuos hasta que tenemos una comunión con ese uno sin segundo, ¿no? Tenemos que recordar que somos meros instrumentos en manos de ese Dios. Cuanto mayor sea nuestro compromiso, nuestra dedicación, nuestro trabajo interior, mayor también va a ser esa satisfacción, esa dicha que va a venir de nuestro interior. Bueno, ¿alguna pregunta?
Por ejemplo, la mente, la gran, o nos ayuda o nos perjudica, pero ¿cómo saber cómo ir a dónde me estoy llevando? No sé,
claro, la mente. La mente es el órgano donde se caracteriza que es mente, porque hay pensamiento. El pensamiento es constante. Siempre digo lo mismo, ¿no? Uno tiene que imaginarse estando como en un puente, parado en un puente, y abajo que pase el agua que no, un river, como dicen, un río. Fluye constantemente el agua que pasó por la roca no es la misma, es y no es, quiero decir, pero más allá de eso uno tiene que saber que uno tiene que observar, aprender a darse cuenta que uno está observando los pensamientos que pasan. Si vos dejás que tu mirada, ¿no?, comience a seguir el agua que tocó la roca hace un segundo y que sigue avanzando, es como identificarse con un pensamiento y que esa agua te lleve a todas partes, ¿no? Por una... anda a saber por dónde y a dónde te lleva. Es como uno dice, ¿no?, literal, te lleva a la corriente. Entonces, aprender a observar que meramente la naturaleza del agua es fluir.
Es
la naturaleza. Y que nosotros meramente tenemos que estar observando y si por tu responsabilidad tenés que seguir al agua para cumplir tu responsabilidad. Quiero decir, no tiene que, tenés que cocinar, tienes que estar atento y llevar la atención en el proceso, es muy natural decir, ay, yo me llamo, no, voy a mirar al agua y voy a mirar el pensamiento, no. Si tenés que cocinar, tenés que estar pendiente, no a la hora, no a ponerle la sal, si le pusiste los condimentos correctos, en qué momento se los pusiste, si el fuego está muy alto, si está muy bajo, qué tiempo me va a llevar, etcétera, todo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que uno elige y uno sabe, uno es consciente, yo voy a seguir este pensamiento porque tengo un objetivo. Cuando uno se deja llevar por pensamientos en donde no hay ningún tipo de bueno, motivo, uno aparece en un mundo y en un mundo de fantasía, ¿no? Y se pierde, queda perdido. Entonces, la diferencia está en la decisión que uno toma. Uno puede decir, ay, suave, pero muchas veces yo necesito trabajar con cosas mías, problemas míos, y necesito pensar en dónde me conviene. Fenómeno. Vos estás consciente y tomás la decisión de analizar aspectos de tu pasado, ¿no? Que puede decir, bueno, uno va a terapia, tiene que hablar, ¿no? O lo que sea, pero es consciente y uno toma esa decisión. Que vos decidas vivir en el pasado es otro problema. No te va a llevar a nada. Hay personas que les gusta vivir en el pasado sin aceptar los cambios del presente, ¿no? O sea, que ya eso no existe más.
Tengo una pregunta.
Sí.
¿El yuna representa el monje que sigue a su maestro o representa el hombre común que se enreda y se confunde?
El yuna representa ese aspecto de nosotros mismos que está luchando, está confundido y está tratando de entender. O sea, es ese aspecto nuestro que se encuentra en una debido a muerte, ¿no? Que estamos un poco nosotros con la vida, debido a muerte, ¿no? Encrucijado, y en donde tiene que tomar decisiones.
Pero ¿no? Independientemente que sea laico o monje, la persona.
Independientemente, esto de laico o monje es un rol en la vida, chicos. O sea, que yo me haya hecho monje y después tomé la decisión de casarme con Dios. A veces bromeo, ¿no? Bueno, con un hombre, me casé con Ramakrishna, ¿no? Un poco bromeando. Pero quiero decir, me casé con mi idea de Dios. No, uno puede decir, bueno, me casé con la vida, con el mundo, o tuve responsabilidades. Y con, bueno, esto de monje es una nada. Un rol es una decisión, porque uno tiene un estilo de vida, y es un rol, pues es un rol social, ¿no? En realidad, como decía mi madre, ¿no? O sea, el atuendo no hace el monje, sino el monje al atuendo, ¿no? Es el compromiso y es cómo yo llevo mi vida que va a marcar esa diferencia.
Lo que pasa, Tommy, que cuando Krishna le habla al Yuna, da la impresión como si fuera su maestro, pero también alguien representa al hombre que está buscando un camino, pero que está solo, no tiene maestro también.
Sí, bueno, él se da cuenta, ¿no?, de que Krishna es ese gurú, es ese maestro, ¿no?, a medida que este diálogo avanza. Esto de que vos tenés que darte cuenta que todo lo que Arjuna representa, el contexto en el que se encuentra, es meramente una representación, un símbolo. Él se encuentra en un campo de batalla, ¿no? Y le cuesta terriblemente tomar una decisión, porque no quiere aceptar. No quiere aceptar. Y un poco nos pasa a nosotros lo mismo. Cuesta tomar decisiones de vida porque no queremos aceptar ciertas cosas. Más que de vida, las responsabilidades cotidianas, ¿no? O sea, un poco más profundo, porque naturalmente el trabajo es un trabajo interior, ¿no? Y uno dice, bueno, qué bárbaro, ¿no? 700 versos, ojalá uno pueda escuchar 700 versos, iluminarse así como Arjuna, quiero decir, porque al final Arjuna dice, entendí. Ay, eso es maravilloso. Que nos pase, amén, que nos pase a todos. Entendí. Sí, pero con ese entender, Arjuna tiene que ir a pelear, ¿eh? O sea, que el lila continúa, la vida continúa, pero en ese sentido. Y eso nos tiene que pasar a nosotros.
Entiendo, son
suena maravilloso. Ojalá que podamos llegar a esa, que todos podamos llegar a ese entendimiento y que realmente podamos vivir la vida con esa actitud, ¿no? Y no es que nada va a cambiar 180 grados, sabes, que uno nada, es meramente una, lo que va a cambiar es nuestro interior, es cómo vivimos nuestra vida cotidiana. Vamos, dale. Y vamos. Nos queda otra. No a la queja, no a la que no tengo ganas. Es la vida. Si uno se deja llevar por las fuerzas, que nos tiran hacia abajo, bueno, hacia allá nos vamos, Ante la lucha que uno, ¿no?, en estos términos de gauchescos y de filosofía del campo, la lucha cotidiana. Y pero uno tiene que disfrutar de esto, porque esto es vida, esto es la vida misma, esto nos demanda, esto, la vida, vivir es esto. Es el struggle. Pero en el struggle disfrutar de este trago, ¿no? Con alegría, cantar, vivir el nombre de Dios y disfrutar del néctar. Ayer estuve, como les contaba, en San Diego, y después llevé al Brahmachari y Gabriel Ananda, los llevé a conocer los jardines de Paramahamsa Yogananda en Encinitas. Y después los llevé al templo de Paramahamsa Yogananda, y él me dice: ay, quiero ir al templo de Hare Krishna. Le digo: pero querido, estamos en Encinitas, tengo que volver a San Diego. No, vamos. De Encinitas volví a San Diego.
Ay, Dios
mío. Ay, sí. A veces digo, yo no me he hecho padre, pero con este...
Padre, usted es un padre muy alcahuete, qué chévere, el mejor.
Me da risa, pero yo me dijiste, digo, bueno, vamos. Así que volvimos.
¿No hay cerca del grupo?
Sí, pero el señor se le ocurrió ir al...
¿Cómo?
Bueno, después déjeme, qué bueno, bárbaro, porque necesito estas camisas, ¿vieron? Que no me quedan. En realidad esta es la última camisa que tengo, porque todas se me han destruido, han quedado como papiros, como papel de Biblia, ¿viste? Y ya aparecen, ¿no? Y porque me las traje de la India, y si les cuento mi drama, porque es un drama, no consigo quien me las haga acá, y aparte si las mandas a hacer son carísimas. Me mandé a encargar 6 camisas a la India, me las trajeron. Tonto yo reconozco mi estupidez. Las metí en el lavarropas y en la secadora.
Ay,
y eran para mí, pero cuando tenía 5 años. O sea, se achicaron.
Mami, disculpe la interrupción, pero cuando venga a Puerto Rico, si usted consigue la tela, tengo una señora que conozco personalmente y es muy buena costurera y le hace lo que usted quiera a un precio módico, porque es como si fuera familia.
Claro.
Así que me deja saber, pero tiene que conseguir la tela.
Claro.
Porque, pues, o al menos traerle una muestra para ver si ya nos consigue la tela, porque también ellos saben dónde buscarla.
Sí, no, yo puedo. Yo tengo una idea, Lila, por favor. Porque, bueno, dije, cuando Brahmacharya Ananda me dice vamos a ISKCON, que es el Hare Krishna Temple, dije, ay, a ver si consigo camisas, viste, que ahí venden de todo. Así que nos fuimos ahí, y llego al templo y el gift shop estaba cerrado.
Ay,
dije, yo, bueno, madre, ya está, estamos acá, vamos a disfrutar del kirtana o los bhajans acá, y a cantarle a Hari. Y en eso me pongo a hablar con, se ve que era, no sé, una persona que me recibió. Le digo, no, nada, y quería ir al bookstore, va a abrir, hoy mi cerro está cerrado. Qué pena, le digo, vengo tan lejos, no sé qué. A mí me hacen lo mismo, me dice, ay, vengo tan lejos, estoy de visita, tengo a mi suegra acá que quiere ver. Digo, pero si no está cerrado. Pero ellos fueron diferentes conmigo, me dicen, bueno, déjame preguntar a ver si te pueden abrir para vos.
Mira qué lindo.
Mira, entonces vino un priest, ¿no? Y me abrió el gift shop, me abrió el store.
Sí.
Y vos sabés que yo lo miraba al señor, no al hombre, ¿no? Bueno, al hombre de mi edad, ¿no? Viejo. Y en eso se ve que Ananta me dice algo en español, ¿no? Y me dice, ¿y ustedes dónde son? Le digo, no, vivimos en el Orange County. Me di cuenta dónde iba, ¿no? Digo, no, originalmente soy argentino, soy argentina de Buenos Aires. No me digas, me dice en español, yo también soy argentino. Así que dije, bueno, como argentino me tenés que hacer un descuento, porque... Pero estaba tan sorprendido, puedes creer que hasta del mismo barrio el chico.
Mira nomás qué lindo.
Mirá qué casualidad. Y él estaba tan sorprendido. Yo estoy acostumbrado a estas cosas de la vida, ¿viste? No, ya no me sorprendo de nada. Pero el flaco, digo, el muchacho, ¿no? Claro. Qué barro, no lo puedo creer. Así que conseguí unas camisas que, nada, esperemos que no se lo voy a tener más cuidado.
A la
barbata
mano.
Pero sí. sí, qué bueno, qué buena idea, Lila. No, no sé por qué terminé contándoles esto, pero...
ya cuando vaya a Puerto Rico a venir una docena.
Ale, no, que me daba risa porque me gasté $100 en la India. Mandarlos a hacer a la India, me las trajeron y se me achicaron todo.
Para un pedido.
Así que bueno, aceptación, si no hay nada que hacer. ¿No? Bueno, entonces nos vemos, Dios mediante, el domingo que viene. Vénganse leídos, por favor, así vamos más rápido. Y vengan con preguntas también. Y nada, como siempre, un placer.
Un momento. Después, cuando pueda, hablemos. Si no es posible ahora, ahorita me llama. Yo voy a estar un ratito más despierta para hablar de lo del Duque apoya las instrucciones acá a los muchachos. Yo leí el documento que usted me envió.
Gracias. Bueno, para los que están presentes, nada, ustedes saben que, bueno, nosotros pertenecemos a este centro del sur de California, en donde Swajananda era, alguna vez, supo serlo, el Swami in charge, ¿no? Y él digamos, comenzó con esta práctica de en el Navaratri, que son las 9 noches de estas, ya están auspiciosos, son 10 días y 9 noches, donde uno recuerda a la Madre Divina, ¿no? A Dios como forma, al aspecto femenino de Dios. Y en este aspecto femenino de Dios uno tiene que recordar que al recordar esta fuerza, es la fuerza que destruye nuestros demonios interiores, nuestras limitaciones, nuestros struggles, ¿saben? Nuestro egoísmo, avaricia, todas las cosas lindas que tenemos adentro. Ella, si recordamos y nos ponemos ¿no? con esta intención, esa fuerza va a trabajar dentro nuestro. Por eso es que se dice que tenemos que recordar, repetir el nombre de la madre, Jai Shri Durga, por la cantidad de veces que uno quiera. Yo insisto que cada vez que repitan Jai Shri Durga, sepan lo que significa y con quién, a quién están invocando, ¿no? Invocan esa fuerza divina en su interior, que destruye todas las limitaciones y obstáculos. Entonces, ¿cuántas veces hay que hacerlo? Bueno, en realidad es un mantra, uno puede repetirlo todo el tiempo, o si quieren hacerlo como una práctica establecida, uno puede decir, bueno, voy a repetirlo 100 veces por día. Entonces se sientan a la mañana y repiten el nombre de la madre con intención 100 veces. En estos 9 o 10 días, hasta el 5 de octubre, uno puede hacer esta práctica. Es como una práctica más que uno puede incorporar a lo que ya están haciendo, ¿no? A esa comunión, que espero que lo estén haciendo, que ustedes tienen con Dios en su meditación o en su práctica de japa cotidiana. También es cierto que muchas veces algunos swamis, Sarvadevananda dice que si ustedes quieren repetir el nombre, el mantra que ya han recibido como iniciación, y recordar a la madre, es lo mismo. Para hacerlo más genérico y más ameno para todos, Jai Shri Durga, bueno, para los iniciados y no iniciados, no voy a entrar en esta exquisición, pero ustedes me entienden. O sea que nada, Lídame, no sé si me ha seguido. La idea justamente es esta, es recordar a la gente que estamos en esta celebración, que en realidad es nada más que un festival en donde a través de los astros, la luna y todas estas cosas que muy poco entiendo, con humildad lo digo, de verdad, el tema de los astros y la luna, no tengo, la verdad que yo nunca me metí en este asunto, pero es cierto. Y es en esta época, en este periodo, que a través del calendario lunar se determina cuándo es estos 9 días, que son muy auspiciosos, ¿no? Para tomar compromisos, para renovar compromisos o para trabajar con limitaciones y obstáculos que uno tiene. Está bueno, está muy bueno, o sea... a veces es importante agarrarse de estas cosas, de estos, ¿no? ¿qué es eso? Repetir. En el pasado hacíamos una especie de pledge. El pledge era como un compromiso, ¿no? De decir, bueno, a ver, Patti, ¿cuántas veces vas a repetir el mantra Chai Shri Durga? Y Patti decía, ay, yo no tengo tiempo. Yo voy a repetirlo 5 veces por día. Bueno, está bien, 5 veces. Patti va a repetir 5 veces por día. Entonces, Priscila, ¿cuántas veces? Yo voy a repetirlo también, 10 veces. A ver, fulano, yo voy a repetir 1000 veces por día. O 100.000 veces por día. ¿No? ¿De qué? Más o menos no. Lo importante es con qué intención se va a hacer. Pero la idea era juntar, que decían que, no me acuerdo si eran 10.000 o 100.000 repeticiones de mantras, equivalía a la celebración de un Durga Puja, en donde por estas 9 noches un pujari está constantemente adorando a la madre y haciendo ofrendas. Son cosas de la India, ¿vieron? Que equivale a un Durga Puja, donde se honra esta fuerza de la madre, que es muy lindo, ¿no? Recordar. El puñam, el aspecto positivo, ¿no? De hacer este ritual o este festival en casa, que en la India, en muchas familias adineradas, lo pueden hacer. Quiero decir adineradas porque aquí tiene dinero para constantemente ofrecer comida, ¿no? Y bueno, y contratar a alguien que te lo haga, un sacerdote, ¿no? Y son fiestas a lo grande, ¿no? En donde constantemente, hey, Satya, hey, constantemente se está ofreciendo comida y bueno, y por lo general la comida se comparte con las personas que vienen a participar de ese festival. Para que lo sepan, nosotros en Belurmar, en nuestro monasterio, hacemos y tenemos este festival por la gente, para la gente, ¿no? Nosotros somos monjes, pero hacemos estos, digamos, son festivales de hindúes, ¿no? Decidimos hacerlo para que un poco la gente se sienta como que es parte de la tradición, ¿no? De la tradición de la India y de que eso siga vivo. Nosotros recibimos muchísima gente en la India, devotos y no devotos, que vienen para participar de este ritual, que es un puja, que dura horas, y después del prasad, se comparte el prasad, ¿no? Y se canta constantemente, se hacen bhajans a la madre, es muy lindo. Así que como nosotros acá no tenemos eso y es una tradición de la India, lo que se quiere rescatar es el espíritu, fundamentalmente quien les habla, el espíritu. ¿Qué es el espíritu? De saber que en estos próximos días son muy auspiciosos, que si podemos aprovecharlos para ir hacia adentro o para meditar un poquito más, ¿no? O para leer algo que nos cause inspiración. Es un momento auspicioso. Es un momento auspicioso que uno, para quien le hable, quien les habla, es importante que ustedes entiendan. Ahora, todo el tema del festival y todo esto es más que nada para el que está y que conoce. Seguramente si hubiese una persona que nació en la India acá, me entendería lo que le estoy diciendo de manera más natural, porque estas cosas pasan en la India. Acá, por ejemplo, en Estados Unidos, celebramos el Durga Puja con un puja, honramos a la madre a través de ofrendas, se hace por una hora, dos horas, pero es simbólico más que nada. También, y después se comparte la comida, y ahora con la pandemia y con todo se complica más, todo se hace por video, o sea que lo importante es rescatar el espíritu. ¿Está bien? De todas maneras lo hablamos, Lila, si quedan dudas.
Sí. Yo le iba a hacer una petición, pero se la hago por el teléfono para que no está girando la muchacha. Le iba a decir que me que lo escriba en español para yo poder enviárselo de sus palabras. Porque son muchos, muchos, más.
Está bien,
también.
Más que nada lo comparto con ustedes, en particular vos, Lila, porque bueno, siempre vos estás como la, ¿no? La que comparte, la mensajera, por decirlo de alguna manera. Y antes lo hacíamos con Darén, bueno, ahora se han cambiado un poquito los roles, Darén está haciendo otras cosas, Lila está con el outreach y compartir lo que se está haciendo. Y más que nada para continuar con lo que ya se venía haciendo de años atrás, ¿no? Que la gente recuerde esto. Y porque si ustedes me preguntan a mí, yo le diga, gente, todos los días un Durga Pucha, y todos los días ustedes me tienen que repetir Jai Shri Durga con toda la intención y me recuerdan a Dios y punto. Ese es su Amiri hablándoles, pero y el que no me lo haga, ¿viste? Pero bueno, para aquellos que ya conocían esta tradición en Puerto Rico, que viene del sur de California, sepan que ya estamos entrando en estos días, y para aquellos que les gustaba y que quieren continuar con esta
tradición
lo pueden hacer a partir de mañana. Yo ahora voy a cortar y voy a estar un poquito ocupado, pero después voy a escribirlo, o puedo mandar un mensaje de audio todo lo que hablé, pero más
mejor, Swami, mucho mejor, porque es más fácil para usted y todo el mundo lo va a escuchar.
Y ustedes me los forwardean, ¿vale?
Perfecto, ahí está mi gracia, porque sé que va a llegar al corazón de todos nosotros.
Bueno, Lila, qué placer. Bueno, chicos, se me cuidan, ¿ok?
¿Cómo está, mi?
Nos vemos en marzo.
Vale.